Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estamos acá con el Tanque Sebastián.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, donde estés.
Y estamos en este hermoso lugar que es la casa de nuestro amigo el Gonzo. Gonzo, ¿querés venir a tomarte un traguito de whisky para aparecer en la cámara?
Estoy vestido de Jon Snow.
Con más razón.
Bueno,
con más razón. Este es el dueño de casa, una casa mística, el Gonzo, que toma whisky de una forma muy, muy elegante.
Y el saco, sobre todo.
Y el saco. Así que este es el PIR número...
Número 22.
Que en este caso me parece que no hiciste la tarea de ver qué significa el número 22 en la numerología caldeo-hebrea.
Hay números que me los recuerdo, ponele. Yo sé que el 19 es el príncipe de los cielos, pero el 22 no lo recuerdo.
No. Queda pendiente entonces.
Queda pendiente.
Algunos dirían el loco, el
sí,
22.
Sí, sí, pero me parece que no es el loco en la caldeo-hebrea.
No, eso es más en la lotería.
Claro, exactamente.
En la lotería argentina. Bueno, y hoy tenemos un PIR muy especial. Porque vamos a dedicar todo el PIR a una pregunta que nos hicieron que hace referencia a un video de Juan David Nacio. Muchos saben que a mí no me gusta Nacio, no sé vos qué pensás de Nacio.
Yo leí poco y lo que leí no me gustó.
No somos muy, muy fans de Nacio, así que habría que tener en cuenta eso para lo que vamos a decir a continuación. Pero bueno, a ver, Tanque, leí la pregunta y lo que vamos a hacer es una video reacción al video de Nacio.
Muy bien. Esta es una pregunta de Jessica Alevi y dice: excelente, como siempre se los nota súper cómodos. Pregunta: estaba mirando un video de Nacio, a quien también leí como bibliografía recomendado por un profesor. En un video, él plantea que el ser humano necesita de la exclusividad en el amor, más allá de las construcciones culturales. ¿Exclusividad natural? Y dice que, por ejemplo, las parejas abiertas, tema muy de moda, tienen un 80% de posibilidades de separarse y da como cuatro pilares para que una pareja funcione. Así como una receta. Da los ítems de lo que tiene que hacer una pareja para funcionar. Me interesaría saber cuál es su postura. Nacio repite varias veces sus 50 años de experiencia, pero algo me hace ruido. ¿Cómo se puede saber, en líneas generales, qué sirve para un vínculo para que un vínculo de pareja funcione? ¿Por qué el ser humano es fiel o busca la exclusividad sexual y amorosa naturalmente? Suponiendo que es así. ¿No es el psicoanálisis caso por caso? Si una pareja decide no tener exclusividad sexual, ¿está destinada al fracaso? Quizás algo de la teoría de Lacan de fundamentos y a las afirmaciones que hace el doctor. Y yo desconozco, pero quisiera saber su posición frente al tema. Si puedo, les comparto el video por si quieren verlo. Es un tema que me despierta mucho interés. Un abrazo, genios. Y acá entre paréntesis dice: y tira de una vez el próximo capítulo de psicoanálisis de nuevo, porfa. Ja, ja, ja.
Bueno, muchísimas gracias, Jessica Alevi, por tu comentario. Mira, yo estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que comentás acerca del video. No me quiero adelantar porque ahora vamos a hacer efectivamente la video reacción. Es un video que yo ya había visto alguna vez, pero lo vamos a ver acá en vivo, los dos juntos, reaccionando
a Nacio
espontáneamente. Me parece divertido que lo hagamos. Así que nada, vamos a darle play.
Dale.
Doctor Nacio, un placer verlo otra vez.
Igualmente, Luis Novarecio, realmente estar acá en Infobae me estimula, me dan ganas de hablar, de contar y de transmitir las cosas que vivo.
En nuestro anterior encuentro usted me decía: está por salir mi libro, sí, El psicoanálisis cura, que es este. ¿Por qué sintió la necesidad de escribirlo?
Por dos razones. Primero, porque hay muchos pacientes que me escriben después de haber terminado, diciéndome: muchas gracias, doctor, mi hijo nació, muchas gracias, usted salvó a mi familia, muchas gracias. Es decir, recibo muchos agradecimientos, reconocimientos, y me digo al mismo tiempo, escucho en el en el contexto, el psicoanálisis se terminó, el psicoanálisis no es bueno para la depresión, el psicoanálisis no es bueno para la fobia, el psicoanálisis no es bueno para esto y para otro. Entonces hay un contraste entre lo que escucho, lo que se dice, y al mismo tiempo la experiencia que he tenido. Entonces quise dar ejemplos concretos de pacientes que andan y tratar de explicar por qué, cómo funciona un análisis para que el análisis sea terapéutico.
Usted de hecho cuenta cuáles son las etapas y muy específicamente desde la misma escucha y qué tipo de escuchas se realizan hasta perdón, la interpretación de lo que ha escuchado.
Así es. Para mí escuchar empieza observando. Yo lo observo. Por ejemplo, observo cómo está usted, que está con saco, que está sin saco, que está contento, le observo la barba. Ya para mí una escucha comienza con la observación. Luego, la segunda etapa es la comprensión. Trato de comprender lo que el paciente me dice. Y la tercera, que es la más importante, es el proceso de observación, comprensión, y el punto culminante es estar concentrado y sentir al paciente dentro de uno. Y para estar concentrado, me olvido de mí mismo. Es un momento. Estar muy concentrado quiere decir estar muy receptivo y olvidarse uno mismo para que poder entrar en el otro y que el otro entre en mí. Si yo logro, Luis Novarecio, si yo logro este momento con mi paciente, ahí estoy seguro que vamos hacia el alivio de los síntomas. Por supuesto, ya aclaro rápidamente, que uno no puede lograrlo con todos los pacientes.
Claro. Pero hay algo muy interesante, porque usted habla de la observación y de cómo uno está vestido, y lo digo desde la ignorancia, soy apenas un paciente de analizarme. ¿Usted cree que no es casual mirar la cartera de una, usted mismo lo cuenta, la cartera si está abierta? ¿Cree que puede ser un signo que el propio paciente ha dejado abierto para que usted vea?
Sí, a veces los pacientes saben, porque ya se me conocen, que soy muy observador. Y a veces traen la cartera y digo, ¿y qué tiene ahí? Porque la deja abierta. Entonces, a veces, ha habido pacientes que vienen, la dejan abierta a propósito, esperando que yo venga y haga una observación, un comentario, cosa que no hago. Pero es verdad que uno de los consejos que yo doy a los jóvenes terapeutas, la observación es un don que tienen todos. Usted, yo, el oyente, el telespectador, todos tienen un don de observar. Todos sabemos observar. El terapeuta tiene que hacer de ese don una cualidad, una virtud profesional. Y yo aconsejo a los terapeutas jóvenes a practicar la observación. Por ejemplo, sentarse en el metro, en el subte, y estar mirando a la persona sin decir nada. Inclusive uno puede mirar al costado diciendo, esta señora está sola, está con el perro, va a llegar a su casa, va a tener un perro, y en realidad va a estar esto. Y me cuento una historia. Tenemos que aprender a contarnos una historia.
Bueno, vamos a frenar acá por primera vez el video. A ver, hay muchas cosas polémicas que está diciendo Nacio ya ahí en principio. Cuando habla de que la escucha arranca en la observación, a ver, en algún punto uno podría entender que, o yo podría decir, bueno, o sea, sí, yo miro, observo a mis pacientes, o sea, le presto atención a todo lo que aparece. Sí. A lo mejor viene con una remera que dice tal cosa y me pregunto si tendrá algo que ver, ¿viste?
Exacto.
O qué sé yo.
Te preguntas.
Me pregunto, o cosas que puedan llamar la atención.
Pero no asumís tantas cosas.
No asumo tantas cosas, tal cual. Y entonces yo no lo quería frenar antes porque yo no sabía a qué se refería con la observación.
Claro.
Pero recién da un ejemplo de observación que es, uno tiene que practicar ir en el subte callado, mirando a la persona que tenés al lado, e inventarse una historia. O sea, asumir que entendés a partir de observar datos nimios Asumir que entendés a la otra persona.
Le espera un perro.
Lo espera un perro, esta mujer está sola y no sé qué. Ya se armó toda una historia que es... O sea,
claro,
no
¿cómo puede... vas a observar si ya estás pensando en qué es lo que crees que es?
Ya estás cerrando la escucha completamente porque estás teniendo unos prejuicios tremendos.
Total.
O sea, lo que uno intenta más que nada, obviamente es como intentar entender algo porque... Y de hecho, vamos al segundo paso. Uh-huh. Uno dice... observar, el otro comprender. Que Lacan explícitamente dice en varios momentos de su obra tengan cuidado de comprender demasiado rápido. Uh-huh. No traten de comprender, y si no comprenden tanto, incluso mejor.
Sí.
Entonces hay una instrucción, un consejo directo de Lacan en no apresurarse a pensar que entendés lo que está pasando con el paciente, para no cerrar la escucha justamente y poder entender algún sentido o algo que se te está escapando.
Total.
Entonces él ya de entrada intenta inventarse una historia, ya creando un prejuicio total de lo que va a decir, e intenta comprender. O sea, hay que intentar comprender.
Claro.
O sea, en todo eso que está diciendo es completamente anti-lacaniano y anti-analítico.
Totalmente.
Porque justo inventa, asume cosas, crea un mundo, es como... Estate abierto para mí, es más bien lo contrario, ¿no?
Jugar a suponer, ¿viste?
Claro, como... claro.
A ver quién puede suponer mejor.
Claro, exactamente, a ver quién puede suponer mejor.
Y que la gracia de un análisis, obvio que uno no es que está completamente sin prejuicio o no piensa nada, pero lo interesante es...
Es poder sacarse encima, creo, esos prejuicios o ese saber que uno a veces se confunde y cree que sabe.
Tal cual. O sea, poder cuestionarse y decir, bueno, mira... Yo lo pienso así, pero no estoy completamente seguro de si es así en este paciente. Seguir escuchando.
Sí. Incluso si es así, la posibilidad de decir que quizás no es así da mejores resultados que cantar cómo son las cosas, ¿no?
Totalmente. O sea, es como ahí ubica ya de entrada casi la posición del saber del lado del analista y de la suposición prejuiciosa del analista. Ya arranca muy mal, Nacio.
Lo continuamos.
Vamos a continuarlo.
Es un ejercicio mental.
El paciente, digamos, como condición sine qua non para el psicoanálisis es estar sufriendo.
Sí, para mí. Para mí, quiero decir con esto, Luis Novarecio, que...
Perdón, quería agregar algo al punto que dijimos recién anterior. No solo Lacan, sino Freud también, cuando él aconseja, dice, al paciente se le dice una única regla, que es... que tenés que decir todo lo que se te viene a la cabeza, la asociación libre, y la condición simétrica del lado del analista es la atención parejamente flotante. ¿Qué significa? Es no focalizarse en ningún elemento en particular, sino escuchar todo y confiar en que a posteriori, en la repetición de mucho del discurso, vas a encontrar como ciertas repeticiones de cuestiones y no intentar comprender enseguida. O sea, la atención parejamente flotante apunta justamente a no generar prejuicios, a escuchar todo por igual.
Claro. Está buenísimo.
Yo quisiera ayudar a cambiar esta idea y le pido a usted que me ayude, le pido a todos los telespectadores y oyentes que nos ayuden, a los internautas, que por favor, el psicoanálisis no es una aventura intelectual. No quiero que sea una aventura intelectual. Cuando uno está en el consultorio y recibe la cantidad de gente que yo recibo con sufrimientos, con problemas, con los hijos, con los padres, con él mismo, con un mundo de sufrimiento, yo digo, esto no es una aventura intelectual. Esta gente está acá porque quiere alguien que pueda ayudarlas. El psicoanálisis, Freud dijo que el psicoanálisis era una teoría, una doctrina, un método de investigación y una terapéutica. Yo le doy prioridad a la terapéutica. Yo quiero que el psicoanálisis sea útil. Quiero yo ser útil. Cuando viene un paciente... y me viene a consultar porque tiene problemas de TOC, de trastornos obsesionales compulsivos, yo quiero ser útil, quiero que cuando se vaya mejor que cuando vino. Esto Lacan, puesto que hablamos de Lacan lo hubiera dicho que el analista está en objeto pequeño A. Objeto pequeño A quiere decir que es el Kleenex, es el objeto que uno tira. yo quiero ser, pero lo digo de una manera, yo quiero ser el objeto que sirve al otro para que el otro se mejore. Ese es mi oficio.
El proceso.
¿Ese no te suena mucho la posición neurótica? No quiero generalizar porque no conozco cuál es su subjetividad, pero yo quiero ser el objeto que usa el otro para mejorarse o, digamos, satisfacer su... Dejar de
yo voy a ser el que lo cubre.
El que lo cubre, que
soy
yo.
Yo soy el objeto que te va a satisfacer a vos.
Claro, tal cual.
Sí.
Es la posición neurótica
por excelencia. Es la posición neurótica.
Yo solo tengo sentido como sujeto. Como sujeto, en tanto le sirvo al otro.
Uh-huh. Sí. Sí, esa es la posición neurótica, prácticamente por definición. Me sorprende que lo diga así, viste, de esa manera.
Tan claro, ¿no?
Sí.
¿El proceso del psicoanálisis es de a dos? ¿Es de a uno que conduce y el otro sigue? ¿Es de paridad?
La imagen que yo tengo es el paciente, vamos los dos caminando en un sendero. Él va caminando adelante y yo voy caminando un poquito atrás y a la izquierda. O a la derecha, ¿no? Si usted quiere. Entonces, él va adelante y yo lo sigo.
¿Por qué la aclaro?
Y le digo cosas que yo siento en mí y que son de él. Acá viene un problema que muchos internautas van a decir, espere, ¿cómo? Usted dice que usted siente en usted lo que siente él, ¿y quién le dice que lo que usted siente es realmente lo de él? Hay varios índices que nos permiten saber que cuando estamos con un paciente, lo que sentimos está ligado a él y no es una cosa nuestra personal. Hay que estar muy concentrado, muy entregado a él, muy al interior de él y que él esté al interior nuestro. En el libro doy varios ejemplos de cómo trabajo. Yo llamo a eso una inmersión, un zambullido endopsíquico. Es el analista que se zambulle adentro de él para encontrar adentro de él el fantasma del otro.
Usted en el libro...
¿Qué pensás de eso, Tanque?
No tengo opinión por hablar de esto.
Mi opinión es contradictoria un poco, porque por un lado, no suena muy analítico lo que está diciendo. Por ejemplo, el insight en psicoanálisis ya es una palabra que tiene como cierto... Está como mal visto. Porque no se trata como de reflexionar y qué sé yo, sino como de asociar libremente y no está tan asociado a la razón, ¿viste? Como el tema de...
No tiene lógica.
No tiene tanta lógica. O incluso también está mal visto el tema como de ir hacia adentro, como muchos dicen, no tiene que ver con ir hacia adentro, sino con lo que está en la superficie del discurso y qué sé yo.
Uh-huh, es verdad.
Pero algo de eso... Yo siento que puede haber, cuando uno realmente se puede como olvidar de uno mismo y empatizar de una forma no yoica con el paciente, yo creo que algo de eso existe. No sé cómo lo ve él en realidad, ¿viste?
Claro.
Pero en eso estoy de acuerdo, no sé, no lo veo.
El tema es qué tan imparcial es tu escucha para mí. Ahí es el punto, ¿viste?
Ese es un punto. Y ponerla en duda también. Uh-huh. Incluso si vos se te ocurrió algo porque por intuición o algo como que captaste algo de la subjetividad del otro a través tuyo por cierta empatía o lo que sea, también está bueno no darlo como un dato certero.
Claro, total.
Hace una aclaración respecto de este zambullirse en el sufrir.
De exacto, quien está frente del otro.
Sin sufrir personalmente, sabiendo que esto
es... Exactamente. Eso es una cosa, Luis Novarecio, que probablemente yo no sabía hacer hace 30 años. Aprendí a hacerlo. Estoy mucho más abierto, más flexible, más receptivo, más rápido, más perspicaz. Es el oficio. Tengo 52 años de oficio. Hace 52 años que veo personas que sufren de problemas mentales. ¿Se dan cuenta la cantidad de años? La cantidad de ojos que he visto, de caras, de bocas que me cuentan.
De síntomas.
De síntomas, de sensaciones, de conflictos. Entonces, uno llega a esta capacidad de integrar dentro de uno, captar adentro de uno lo que le pasa al otro. Y ahí, efectivamente, olvidándose uno. Yo no puedo estar preocupándome de que me robaron el auto y que al mismo tiempo estar en ese comportamiento. Es imposible.
No puede, en ese caso usted no puede...
En ese caso no, no pasa nada. Por eso yo digo, en un día de trabajo debo pasar ese método de introspección endopsíquica del analista, atención, eso debe ocurrirme más o menos en un... Yo, primero que no hay un estado permanente de eso, pero realmente me ocurre 5, 4, 6, 7 veces. No más. Y no con todos los pacientes.
Le creo un poco de ese punto. ¿No? Como que siento que está siendo... qué sé yo, es discutible, pero...
Sí, sincero como sí.
Sí, yo siento que está siendo bastante sincero en ese punto.
Pelo a su experiencia de más de 50 años. La otra vez hablamos del sufrimiento por amor.
¿Se puede es cuando se pone amor? Bueno.
Sí. Yo creo que uno se puede deprimir por amor. Justamente es el tema de la conferencia que voy a hablar ahora este sábado sobre la depresión. Claro, uno puede morir por amor, suicidarse por amor. Por supuesto, la persona que se suicida por amor, muere por amor, es alguien que está deprimido y quiere decir que está enfermo. Quiere decir que si está enfermo, quiere decir que la manera de amar que él tenía con la persona por la cual él va a matarse, es una manera de amar enfermiza. Hay que saber que cuando uno sufre mucho y se deprime por una separación o una ruptura amorosa, el problema está en cómo amaba antes. Yo digo, lo voy a decir en la conferencia, dígame cómo usted es amado y cómo usted ama, y yo le diré si usted corre o no el riesgo de caer en depresión.
¿Puedo ahondar o anticipo la conferencia?
Ah, no, ahondemos.
¿Cómo ama o cómo fue amado aquel que ingresa en la depresión?
Una relación muy simbiótica de dependencia. Yo estoy por la dependencia, ya lo digo enseguida. Yo adoro la dependencia. Yo soy un dependiente... Y viva la dependencia. Yo estoy contra la defensa de la autonomía. Esa es mi experiencia. Yo pienso que en una pareja, ahora voy a responder a su pregunta, pero aprovecho sobre el problema de la dependencia. Pienso que en una pareja no hay buena solución para vivir en armonía. Toda pareja tiene conflictos. Y para mí, la manera, la menos complicada, pero que no es de ninguna manera una solución, es estar dependiente.
Vamos a frenarlo ahí, ¿no?
Dale. No sé. Yo no sé qué decirle. O qué decirle a nadie sobre este punto, porque es increíble lo que dice. La dependencia como la mejor manera de establecer una relación, creo que casi es la peor manera de establecer una relación. Digo, a ver, vos tenés que poder valerte por vos mismo en el sentido de quererte, amarte a vos mismo, soportar la ausencia del otro, ¿no?
Es muy raro. Es una afirmación muy rara que, a ver, qué sé yo, no sé exactamente a qué se refiere con dependencia.
No sé, hay que ver.
Pero casi que la vida de cualquier persona...
Es un camino de la dependencia a la independencia.
Total.
O la codependencia, quizás, la interdependencia, pero no la dependencia.
¿No nos ha pasado
por lo menos a todos,
tipo, arrancar en general en la vida amorosa de una forma más dependiente?
Totalmente.
Y ir volviéndose
totalmente
más dependiente.
Sí, que es a veces el reflejo de cómo uno viene al mundo, ¿no? Es dependiente de la madre y tiende a ser dependiente y el crecimiento está en poder independizarse.
Y en general uno vive ese paso hacia la independencia de una forma mucho más gozosa y sana, centrada en sí mismo, como con mucho menos altibajos,
claro,
emocionales. Algunos altibajos están buenos, porque
sí.
O sea, vivir intensamente momentos están buenos, no digo eso, pero...
Ahora, yo sí reconozco de que hay una interdependencia natural en todas las cosas, ¿no? Pero no una dependencia así como que, bueno... Establecer una relación dependiente es la mejor manera, ¿no?
Es muy raro como lo dice él. Uno podría, a ver, como a favor un poco de ese argumento, o entendiéndolo de una forma que pueda tener sentido para mí, por lo menos, uno podría decir, no es sano o no está bueno que no te importe la otra persona, digamos, y como no ser permeable a la otra persona, ¿viste? Porque eso también existe, como gente que...
Defensivamente.
Que defensivamente se pone como muy fría y muy distante y no logra nunca esa vulnerabilidad que se da en la... Mucha gente, por ejemplo, evita estar en pareja para no alcanzar nunca esa vulnerabilidad, esa intimidad con el otro. En ese sentido, si la dependencia significa como alcanzar ese estado de intimidad, obvio que es importante ese estado de intimidad, pero no sé si es a lo que se está refiriendo Nacio en este caso.
Y para mí, en últimas, igual la palabra está mal usada. Yo no usaría dependencia.
Claro, en ese caso no sería dependencia.
Sería apertura, ponele.
Claro, apertura, que, a ver, cuando uno se abre realmente a una persona...
Fragilidad, sí.
Uno se pone frágil y
animarse a...
vulnerable ante esa persona, lo cual significa que si esa persona hace algo que a uno lo puede dañar, uno efectivamente... El estado de ánimo de uno, de alguna manera, se ve afectado por las acciones de esa otra persona o con el vínculo de esa otra persona. Uno podría decir que el estado... anímico de uno es en parte dependiente, pero no sé si se refiere a eso.
Claro.
O sea, la vulnerabilidad implica que vos estás confiando, digamos, o como permitiéndole a la otra persona dañarte en algún punto.
Sí.
¿No? Como... No sé si se refiere a eso. Lo estamos forzando como para que suene lógico lo que está diciendo Nacio, porque es muy raro.
Dependencia. Por supuesto, esta dependencia no tiene que ser tan enferma que yo no puedo amarme a mí mismo sin el otro. Usted me pregunta, bueno, doctor Nacio, ¿y cuál es esta manera enfermiza de amar que va a hacer que uno caiga en depresión? La manera enfermiza de amar que hace que uno caiga en depresión es que la persona que yo amo hace que si ella no me ama, yo no me amo. Eso es mala, eso es una enfermedad.
Ahí estamos de acuerdo, ¿no?
Ahí estamos de acuerdo, de hecho es algo que sí, que eso, cuando frenamos el video medio que lo dije, sí.
Como... O sea, eso es como lo que uno entiende por dependencia.
Total.
Que el amor a sí mismo está enlazado a...
Sí, sí, uno no se puede amar a uno mismo si el otro no lo ama.
Claro.
Sí.
O sea, la identidad de uno está completamente...
Esa es una dependencia,
del vínculo con la otra persona.
Él lo define como una dependencia extrema, ponele, o una dependencia no sana.
Como un grado de dependencia.
Sí, claro, como que lo divide en grados la dependencia.
Bueno, esa independencia, esa, perdón, dependencia, no sé qué requerir decir. Esa dependencia enferma, ahí estamos de acuerdo, me parece que eso es.
Estamos mal.
Esa es una dependencia patológica.
Exactamente. Eso es una dependencia patológica.
Vamos a hacerlo.
Pero sí, yo le digo a mi mujer, o mi mujer me dice, bueno, ¿a dónde vas? No, me tengo ganas de irme de viaje a ver a mis amigas. Bueno, pero no mucho, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Y 15 días. No, es mucho 15 días. No, yo no puedo estar 15 días sin que nos veamos. No. En cambio, si yo digo, te vas 15 días, bueno, muy bien. Mira, yo al mismo tiempo tengo proyectado ir a París, a ir a ver algo. Entonces nos vamos, cada uno va. Eso a mí, lo que aprendí en el consultorio, porque no es una cosa moral que yo digo, lo aprendí en el consultorio. Esa pareja... con ese comportamiento a la Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, cada uno hace lo que uno quiere, es una pareja, no digo que no ande, pero es muy frágil, es muy frágil.
¿Y el amor a distancia?
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque es muy frágil. Extremo. Porque es muy frágil.
Tipo, si se va 15 días, tipo, no sé, no conoces parejas,
claro,
que se hayan ausentado.
Totalmente.
Más de 15 días.
Sí, andá 15 días, yo voy, no sé, o no hace falta ni siquiera, che, me voy a otro lado, yo voy a estar bien, hago la mía, ¿no? Como,
sí.
Me parece que está bueno.
Yo conozco parejas que han funcionado, que se han separado.
Totalmente.
Y a veces la distancia incluso puede ayudar.
Ayuda.
O digamos, a ver...
Creo que ayuda.
No digo que la distancia sí o sí tenga que ayudar.
La distancia es la solución.
No. Tampoco. Pero digo, no sé si es muy psicoanalítico como ser tan determinante. En los dichos que dice y no es como... Es muy... O sea, el caso por caso.
Sí, es por ese caso por caso. Porque
la vida,
va,
la vida
va,
es muy amplia como para decir que si se va más de 15 días es una relación frágil.
Frágil, total.
Es muy raro esa
afirmación. Es muy raro, la verdad es que es muy raro.
Es como, yo siento que este chabón tiene una escucha muy limitada, ¿viste? Como unos límites así de lo que es sano y lo demás es como todo patológico.
Totalmente, sí. Es muy determinista.
Digo, vivo yo aquí y mi pareja vive...
No dura mucho, Luis Novares. Lamento para los internautas que quieren soñar con eso. No, mi respuesta es que cada vez que un hombre y una mujer se separan geográficamente por mucho tiempo,
no sé,
por más que haya videoconferencia, internet, etc., es muy difícil.
Muy difícil.
El amor no resiste.
El amor supone la proximidad física.
Absolutamente.
Pero espera, así que...
El amor no resiste, qué sé yo. Para mí el amor, si es genuino, resiste la separación. Incluso de años.
Sí, hay casos donde el amor resiste la separación. No quiere decir que...
La pareja resista, eso es distinto al amor.
Sí, eso también es verdad. Hay muchos grises, ¿viste? En lo que está diciendo. Es como, hay casos en los que puede resistir, hay casos en los que no puede resistir, y en los casos en los que no resiste, suponete, yo no sé si es la distancia lo que generó la ruptura. O sea, más bien la distancia puede ser como un síntoma de algo que viene funcionando.
Sí, una distancia que está a otro nivel, una distancia que es a nivel emocional, que puede ser dos personas están al lado y se están muy distanciadas.
Claro, y capaz justo el viaje es una excusa para poner totalmente cierta distancia, pero no es que la distancia en sí misma sí. genera la ruptura.
Totalmente,
sí o sí en todos
totalmente,
los casos.
Totalmente. Además del hecho de que la distancia puede llegar a ayudar a una pareja. Una pareja que está demasiado pegada, de repente se distancia y vuelve a encontrarse renovada. Uh-huh. Es así. Hay casos.
Amor
y casos,
supone, ¿no?, la proximidad física. El amor supone también. Yo digo que tengo la idea yo creo que lo hablamos del banquito con las cuatro patas.
Sí, claro, sí.
Lo hablamos.
Pero el banquito es increíble.
Bueno, yo pienso que para que un amor funcione hace falta cuatro patas. Una pata primero es el sexo. Quiere decir, cuando usted me dice si hay una aproximación física, yo pienso que hace falta una aproximación física sexual. Y hacer el amor dos veces por semana mínimo. Digo bien mínimo.
¿Cómo lo dices?
No más.
Dos veces por semana mínimo. ¿Por qué es tan rígido?
Yo a veces me pregunto si este chabón está hablando en serio o si...
A veces parece una joda.
Parece una joda. O yo no sé si lo contrataron para hacer quedar mal al psicoanálisis frente al mundo, eso, ¿viste? Porque es como, digo, no puede ser que este sea un referente del psicoanálisis. Que diga estas cosas, o sea, muy poca gente yo siento que lo puede tomar en serio. Bueno, qué sé yo, no sé, no quiero ser prejuicioso, pero es como...
Sí, claro.
El sexo es importante, sí, pero tampoco diría... qué sé yo.
No,
yo,
no,
yo
dos
estoy...
veces por semana, mínimo.
Mínimo, mínimo.
Sexo.
Claro. Che, amor. Sí,
No. Aparte, lo que me pasa es que, ok, esto es como que no contempla otro tipo de relaciones. El amor está en tantas cosas, ¿no?
Es como tipo un solo tipo de relación.
Claro. Exactamente.
Y te da cantidades.
Te da cantidades.
Tipo, dos veces por semana.
Mínimo.
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 Mínimo. Base.
Está buenísimo.
O sea, está agarrando...
Bueno, la repone Nacio, seguro.
Seguro, yo lo
eso
veo.
Lo podemos poner...
Tiene un sex appeal que irradia. Irradia de él.
Es lo más igual. Está bien, cada uno sus opiniones, ¿no? Como él y nosotros.
Sí, sí, no, lo que sorprende es la escucha, la apertura.
La apertura. Mínimo.
Mínimo dos veces por semana.
No máximo, mínimo. Porque
algunos están infartando.
Ya sé, por eso se lo estoy diciendo. Mínimo. ¿Por qué? Porque hoy los jóvenes, no sé qué pasa, no hacen el amor.
Eso es verdad.
No hacen el amor. Será el internet, si serán los fin pornográficos que hacen que se masturbe mucho el joven o muchas otras cosas, pero en todo caso la relación física tiene que ser presente, sexualmente presente y regularmente presente. Que sean buenas relaciones sexuales o malas, poco importa. Segundo,
no importa eso. Buenas, malas, no importa. Vos dos veces por semana.
Hay que cumplir.
La pone.
Hay que cumplir dos veces por semana.
Bueno,
no,
mala,
importa, importa, no importa. No importa. No importa.
Dos veces por semana. Mínimo.
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 Y si la pasas mal, no importa. Estás cumpliendo lo necesario, la pata del banquito del sexo para que funcione. Imagínate ser paciente de este chabón. y que te aconseje de esa forma.
Espero que no aconseje.
Espero, uno espera.
Claro, pues uno puede venir, a ver, un psicoanalista puede venir acá y decir lo que le parece y está todo bien. Después, cómo tratás al paciente, ojalá no aconseje tanto.
Sí.
Pero porque me parece que nadie tiene que aconsejar tanto, qué sé yo. A menos que esté.
Además, el sexo es como. Obviamente es importante, ¿viste? Y el psicoanálisis lo descubre, lo pone en primer plano y qué sé yo.
Es re importante.
Pero no es importante tan solo en el sentido de que tiene que estar ejecutándose todo el tiempo, dos veces por semana.
Sí, sí, sí. Para mí la calidad es todo en una experiencia sexual. O sea, la calidad es todo. ¿Qué me importa si fue, no sé, cada cuánto es? No me importa. No me importa. El tema es la calidad. Porque las cosas, viste, dos veces mínimo, eso es como muy cuantitativo, es como muy, muy cuadrado, viste, como si fuera que le está funcionando solo el hemisferio izquierdo, diría.
¿El masculino?
Claro, el masculino, es tipo cantidad, más, menos, dos veces por semana mínimo.
Más veces.
Claro, exactamente, exactamente. Y no se trata de cuántas veces, se trata de cómo fue esa experiencia, porque hay polvos que son increíbles y polvos que... Podés coger un montón y no está bueno.
¿Y qué significaría increíble en este caso? O sea,
cualitativamente. Para mí trata de lo que estábamos hablando antes, que es de la capacidad de apertura que tenés vos de abrirte con una persona. Como de la capacidad de desnudarte simbólicamente, sí. ¿No?
Claro.
Para mí pasa por ahí.
Sí, porque uno diría, ¿la calidad qué sería? Que lo hagamos en, no sé, viste, como hacer
claro,
cosas locas.
Claro, en un avión.
En un avión, en el baño de un avión y acabarle en tal lado y qué sé yo, viste, como eso es que sea mejor, suponete. Y me parece, para mí, la cualidad de si es mejor, supongo que pasa por el placer
claro.
que uno puede llegar a sentir en el sentido de...
Sí.
De realmente entregarse a la experiencia que uno quiere vivir.
Y te diría de perderse en esa experiencia.
Perderse en esa experiencia, sorprenderse de esa experiencia, qué sé yo. Tampoco nos vamos a hacer los sabios del sexo, pero...
No. Pero creo que el sexo está relacionado con muchas cosas.
Con muchas cosas.
Lo que estamos hablando es un poco de la vida, no es solo el sexo.
Es un poco de la vida. Y me parece que pasa mucho cuando uno... Es chico y va creciendo que a lo mejor al principio, no sé, lo importante es chapar, lo importante es ponerla y adquirir experiencia y es verdad que eso tiene un valor.
Total.
Y después uno va creciendo también y dice, no me llena tanto...
Y no es hacer por hacer, ¿no?
Hacer por hacer, suponete, ¿no?
No es tachar un número más, ¿no?
Tal cual.
Como algunos hacen o hemos hecho de tachar poner países, ¿no?
Sí. Total.
Yo bueno, nunca lo hice.
Mínimo un país por año.
Mínimo.
Mínimo uno o dos países por año.
Hay que viajar más.
Pero además el sexo por obligación y para cumplir un mandato de lo que uno piensa que debería. Además, a ver, voy a decir otra cosa. Es tan frecuente... La angustia que produce en las parejas el hecho de no llegar a un supuesto estándar cultural de lo que es pasarla bien sexualmente, la angustia que genera que es tipo, deberíamos coger de tal forma, nuestra vida sexual debería ser de tal forma, yo debería ser suelto, yo debería poder ser más dominante. No sé, viste, como la gente tiene mucho, como una vara muy alta de a dónde tiene que acceder y el sexo se vuelve una cuestión... De obligación casi, o de cumplir cierta exigencia para sentirse tranquilo uno...
De que estoy viviendo una vida sexual plena, ¿no?
Sí, y de la identidad de uno. Es
sí,
tipo,
total.
Yo soy suficientemente macho porque estuve con suficientes minas.
Sí.
Yo soy, no
sí,
sé,
sí.
Puedo adquirir muchísimas
totalmente.
Formas.
Y es interesante que siempre es, cuando pasa por ese lado, yo lo que veo es que lo que se repite es generalmente, para no ser determinista, un tema de cantidad justamente. No, yo me acosté con tantas minas. La puse hace tantos días. Pero cuando yo me pongo a hablar de cómo me conecté mirando los ojos a una mujer...
Eso, sobre todo en el ambiente heterosexual clásico, digamos,
claro.
no está valorado. La cantidad es lo que en general está más valorado.
Exactamente.
¿Entendés?
Exactamente.
Eso es algo muy cultural.
Sí, muy machista.
Muy machista también, o sea, en ese sentido lo decimos.
Uh-huh.
Una persona, digamos... muy cercana, que me contó entre sus amistades, que La presión que hay por tener una vida sexual supuestamente sana y como dice Nacio, como si no cogí en toda la semana, entonces me empiezo a preocupar, me empiezo a cuestionar cosas de la relación y qué sé yo. Y obvio que está bueno coger y que haya fluidez sexual y puede haber inhibiciones sexuales, no es que...
Total.
O sea, sí. Pero sí me parece que sería interesante sacar el tabú que tiene la sexualidad, porque en las sociedades, como por un lado no se habla de sexualidad y por otro lado se sobrehabla de sexualidad, en el sentido de que es muy difícil que las personas hablen de los conflictos sexuales.
Totalmente.
Que tienen, que te lo digo por lo menos desde mi experiencia clínica y personal, todos tienen mambos sexuales. Todos tienen mambos sexuales y en general son cosas que angustian mucho a las personas. También en cuanto a su identidad, porque en la sexualidad se juega mucho de la identidad.
Sí, sí, del valor que uno tiene.
Del valor de cada uno. Y es muy difícil a veces como poder abrirse y decir, che, me está pasando esto, o con mi pareja nos pasa esto, o tal cosa. Sí. Uno se siente como juzgado, o lo que sea. Y eso me parece que hace de obstáculo a la evolución e incluso a poder disfrutar realmente de tener la relación sexual que uno quiere tener, porque todo el tiempo está como intentando
cumplir la expectativa
e incluso tapar la falla, hacer de cuenta que no existe, etcétera. Es como todo lo referente al sexo y a los conflictos que hay en él están como muy reprimidos, como que uno siempre tiene que hacer como que la pasa increíble.
Claro.
Uno siempre tiene que hacer como que tiene una vida sexual zarpada.
Sí, a mí lo que me parece demasiado increíble de esta entrevista es que diga, la pase bien o mal, no importa. No importa. ¿No? Lo bueno que esté, no importa. Dos veces por semana mínimo. Eso, realmente, a mí no lo... Me parece de otro planeta escucharlo.
De otro planeta. No,
te juro que tiene sentido. No tiene nada de sentido. Me parece, no sé, por ahí se le cruzó un cable mal. Le estoy dando el beneficio de la duda. Pero es algo muy raro, la verdad.
Es una afirmación muy rara.
Es como, no sé, es como que te diga, vos sí o sí tenés que viajar a dos países por año mínimo. No importa si la pasás bien, si la pasás mal, si estás poco tiempo, si estás mucho tiempo. Dos países mínimo.
Sí, una capacidad de permitirle libertad en la vida de la persona muy nula.
Sí, sí.
Muy...
Y esta cosa que yo veo como de tomar como la importancia está solo en la parte, sí, de la cantidad. Y la cualidad no importa. Y me parece un grave problema en la sociedad en general.
Te doy un ejemplo. Tengo conocidos que suponete que buscaban, digamos, es muy común en gente buscar tener relaciones frecuentemente, y uno, si siguiera a Nacio, podría decir, ah, bueno, esta es una persona sana, tiene relaciones todo el tiempo, qué sé yo, y cuando empieza a hacer como algún cambio subjetivo y preguntarse por qué buscaba tanto tener relaciones sexuales, viste, era como para afirmar cierta parte de su identidad que estaba como medio en conflicto, se empieza a correr de ese lugar y pasa por un periodo donde no tiene sexo con nadie, está como mucho más retraído, y que creo que todos lo hemos experimentado en alguna medida, pero digo, hay personas donde se acentúa más ese periodo, o incluso ni siquiera una persona singular, puede ser una pareja que en un determinado momento de cambio y de evolución positiva, yo diría,
claro,
se corte el flujo sexual para después aparecer de otra forma o lo que sea, o que aparezca o que sea mucho menos frecuente o lo que sea.
Si vos no das un espacio de vacío, es como que las cosas nunca cambian.
Total.
Siempre se sostiene lo mismo dos veces por semana y siempre igual. Y los vacíos invitan a la renovación, ¿viste? Como paremos un poco, paremos la pelota, como, ¿viste? Como si fuera una movida de fútbol. Paremos la pelota, vemos. Ok, y vuelve a reactivarse de una manera nueva.
Total.
Pero sin parar, nunca podés. O sea, si vos estás yendo para allá, en algún momento, si tenés que cambiar el curso, tenés que frenar un poquito y redireccionar. Porque sí. Si no, coleás y te das un tumbo. Es una metáfora medio extraña.
No, está buena la metáfora, pero me parece certera. Yo no digo que no se, que sea la única forma, pero o sea, pasa un montón. Me parece que es evidente para muchos de ustedes que están viendo este video, seguramente lo han experimentado y se pueden, digo yo, ¿no?
Sí, identificar.
Identificar, o sea, me parece muy rara la afirmación de Nacio. Vamos a seguir con el video.
A ver.
¿Qué vas a decir ahora, Juan David?
Patita del banco, del banquito, es una admiración mutua.
Segunda patita del
Yo tengo que admirarla. O ella me tiene que admirar. O yo tengo que admirarlo. No importa por qué. Porque es un buen padre, porque es un buen profesional, porque sabe hacer la cocina. Poco importa. Hay un sentimiento de respeto y de admiración por mi compañero o mi compañera.
¿Qué pensás de esa segunda patita del banco?
La segunda patita del banco me parece está buena. Está buena, digo, todas las personas tienen algo de, por lo que las podés valorar, por las que las podés admirar, todas. Y eso está bueno, reconocer lo bueno sería como reconocer lo bueno en alguien, me parece que está buenísimo, Nacio. Eso, siempre y cuando esté compensado con serle sincero cuando te parece que algo puede estar fallando, digamos, o lo que sea. Como
que esa admiración no se vuelva un mandato.
Claro, que esa admiración no se vuelva un mandato y que tampoco sea forzada. No, la tengo que admirar, la tengo que admirar, tengo que encontrar la manera de admirarla. Y no la encontrás y no la encontrás porque hay un montón de cosas que no te cierran y no, pero de alguna manera la tengo que admirar. Y mirá, o sea, claro.
Es que quizás lo más llamativo de estos patas que uno puede decir, mira, yo no concuerdo en el tema del sexo, no concuerdo en el, o concuerdo en el tema de la admiración o lo que sea, es que lo plantea de una forma que muy fácilmente se pueden volver mandatos. Y me parece que el tema de la admiración, el amor en sí mismo me parece que es bastante algo de admiración, ¿viste? O sea, entonces me parece que es muy probable que naturalmente algo, o sea, algo vas a admirar de la persona. Y si la amás y estás enamorado, es muy, que significa tenerla en alta estima de esa persona, es muy probable que algo de eso, o sea, que aparezca la admiración, pero no...
Que no sea un mandato.
Que no sea un mandato.
Que no estés obligado a admirar o te volvés loco para encontrar algo que admirar. Porque quizás te está costando encontrar algo que admirar porque hay un montón de cosas que no estás diciendo que no admiras.
Tal cual. E incluso hay mucha gente que puede tener como el síntoma de todo el tiempo sentir el pensamiento casi impulsivo, compulsivo. Fíjate de cerrar ahí. Impulsivo, compulsivo de... Sí, fíjate si puedes. La tenés que abrir y poner al revés porque la. Claro, va primero una y después la otra. Se puede volver el pensamiento. A mucha gente que tiene como pensamientos de. Como de injuria hacia otra persona querida, ¿viste? Que es muy común y que los reprime. Uh-huh. Y suponete, frente a esta situación de Nacio, dice: no, yo no tengo que sentir estas ganas de. O sea, este pensamiento de que este chabón es un tarado, de que no sabe hacer las cosas. Tengo que admirarlo. Y se le vuelve como el mandato superyoico ante la compulsión repetitiva del inconsciente, que seguramente. Es importante para la persona darle lugar, no significa que lo tiene que bardear o bueno, no sé, pero digo, hay que escuchar esa parte y no intentar reprimirla como diciendo no, lo sano para la pareja,
claro.
hay que escuchar lo que se repite más allá de la voluntad de uno y me parece que puede pasar que eso se vuelva un mandato super yoico el tema de la admiración, así como también me parece que puede pasar que en un principio en el enamoramiento, como suele suceder mucho, cuando uno no se da cuenta que se está enganchando o no se lo quiere admitir a sí mismo y qué sé yo, toda la parte de admiración hacia la otra persona está muy oculta para la conciencia de la persona e incluso uno está lleno de personas como que en su cabeza e incluso hablando con amistades despreciarían o hablarían de una forma negativa de la persona que están viendo. Pero interiormente también se están como enganchando y es un proceso. Entonces es como relativo también como lo experimenta la persona ese factor. No sé, es un matiz.
Buenísimo.
Tercer patita del banco, del banquito, la tercer pie es que haya una actividad en común. Una vez por semana. Discúlpeme, hablo así. Lo que pasa es que...
Para que no quede duda de lo que estamos diciendo. Claro, o sea, que no porque, sea una expresión de deseo.
Y que todo esto, porque ahí dice, ¿cómo un psicoanalista se pone a dar consejos? Como... Lo que pasa es que lo aprendí en mi consultorio. Me lo enseñaron mis pacientes. Entonces, la tercer patita es que hay que tener una actividad en conjunto, una vez por semana, hacer footing los jueves a la noche, ir al teatro todos los martes o un martes cada 15 días, solo los dos, sin los chicos.
sin los hijos, solos.
¿Y esto?
Habló vos, sí.
A ver. En general me parece que los vínculos muchas veces están apoyados en las similitudes de intereses.
Actividades en
y
común.
Actividades en común. Muchas, suponete, nosotros nos conocimos en la facultad, uh-huh. Estudiamos psicología, también somos músicos los dos, digamos. Tenemos cosas en común que nos llevan a mantener cierto vínculo. En general pasa que uno va al colegio con la gente, entonces es cercana con esa gente con la que va al colegio. A lo mejor pasan los años y la gente que fue al colegio con vos tomó caminos distintos, entonces medio que dejás de ver o seguís viendo aquellos con quienes seguís teniendo intereses comunes. Entonces,
bueno, en esos casos la actividad en común era ponerle el colegio y era lo único que sostenía la relación.
Total.
No había nada más.
Total. Total. Total.
Sí, me parece.
Total.
O sea, en esos casos.
Implícitamente lo que está diciendo Nacio es... El éxito de la pareja es el estar juntos.
Claro, exactamente. ¿No? Exactamente, exactamente. Eso está diciendo. Está buenísimo.
Y que me parece que eso hay que ponerlo en duda.
El éxito de la pareja es que siga su curso y se termine.
Que ocupe el lugar que tiene que ocupar en la vida de la persona.
Digo, quizás en algunos casos sea que se termine y en otros sea que continúe. Pero el éxito de la pareja a veces es que se termine, quizás.
A veces sí.
Eso sería, claro.
Sí. Y ni siquiera es porque fue una mala pareja, capaz es porque hasta ahí llegó en el momento de la vida de la
persona.
Aprendiste
un montón, le sirvió a los dos y ahora le serviría más separarse.
Ay, no sé, ni sé qué decir con ese consejo de tener una actividad en común. Me parece como que se da o no se da.
Y lo podés intentar quizás, podés proponerlo y ver si se sostiene, si funciona.
Es muy complicado.
Sí, es muy complicado.
Tercera o cuarta patita, hablar. Tener un momento para hablar. Hablar de él, hablar de ella, hablar de nosotros, hablar del futuro, hablar de los chicos también, ¿por qué no? Pero los dos solos hablar. Actividad sexual, admiración, actividad conjunta.
Y hablar.
Y hablar.
Doctor, ¿cómo ve la...?
Bueno, lo de hablar me parece que está buenísimo. Y que lo dijo eso como que sean ellos dos solos y no... Sin los chicos, digamos. Me parece, quizás está bueno. Digo, es verdad que muchas veces en las parejas, cuando caen los chicos, es como que se convierte en tipo la familia y no hay espacio para la pareja, ¿viste?
Entiendo, sí.
Puede pasar, digo, no es algo que les pasa a todos, pero bueno, de ahí debe venir el consejo de él, ¿viste? De que sea de ellos dos solos, que tengan espacio de ellos dos solos.
Y yo entiendo eso, como que siempre es positivo el espacio de intimidad en la pareja,
sí, sí.
Más allá de su rol como padres, ponete.
Lo que iba a agregar es, así como también está bueno que haya tiempo de, por ahí, de los cuatro de la familia, como haya tiempo del padre con el hijo, como haya tiempo de, digo, la diversidad está buena en general, digo, lo que, si hay algo que podemos decir que es patológico, que también está en duda, sería la rigidez.
Total.
En una relación.
Total.
Social, digamos, social.
A mí lo que me hace ruido, porque, a ver, es como que... Sí, hablar, obvio, casi siempre va a ser bueno. No sé si lo puedo decir como algo que capaz es malo, pero... la forma en que lo dice es muy rara, ¿viste? Como estos cuatro consejos. Entonces, vos escuchás esta. Vos no sabés nada de psicoanálisis, no vas a terapia o lo que sea. Escuchás esta entrevista a Nacio y decís, che, el psicoanalista reconocido de David Nacio dice estas cuatro patas y vos decís, che, tenemos que hablar, tenemos que encontrar una actividad. O sea, se te vuelve una demanda muy fácilmente.
Total.
Que. No sé cómo está expresado, es raro para mí. Que además las relaciones son tan complicadas,
tan únicas, ¿no?
tan únicas, o sea, hay relaciones, pero de todo tipo.
De todo tipo.
Y a veces las relaciones que uno dice, no entiendo cómo está esta persona con esta otra.
Exacto.
Muchas veces funcionan.
A su manera, ¿no?
A su manera, es como... No, o sea, ¿cómo puedes decir que una relación es como...
Sí.
Mejor o peor en ese sentido, es muy difícil.
Hoy aparecieron en los medios, no hoy, en estos días, muchísima difusión de las parejas abiertas. Aquellas parejas que a los Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, que se contaban sus conquistas, pero convive, no en el caso de ellos no, pero digo, hoy hay parejas que conviven y admiten la libertad de tener actividad sexual con terceros.
Yo pienso que no va a andar eso, no anda. Para mí no anda. ¿Por qué no anda? No anda porque primeramente lo constato. Segundo, no anda porque no anda desde el inicio de la humanidad. Los sumerianos, 2800 antes de Cristo, había sanciones, se mataba a la mujer que engañaba al marido y al amante lo echaban del pueblo en el 2800 en Sumeria. Quiere decir que hay algo en el ser humano que necesita la exclusividad del amor. Y al mismo tiempo estamos, el problema de esto plantea el problema de la infidelidad. De un lado necesitamos la exclusividad del amor. Yo te quiero para mí, no quiero nada más, nadie más. Y al mismo tiempo tengo ganas de lo nuevo, de conocer, de explorar. Y ahí estamos entre las dos cosas. Exclusividad del amor y explorar lo nuevo. Mucha gente explora lo nuevo, pero quiere la exclusividad del amor del otro. Mm. En una palabra, las parejas abiertas, donde todo es posible, cada uno su vida, yo lo respeto, no puedo decir que no, pero pienso que las perspectivas de ruptura son 80%.
Son altas.
Muy altas.
O sea, la fidelidad no es, no es un mandato cultural.
No, yo pienso que no. Mm. Yo pienso que no. Yo pienso que la cultura es muy importante, por supuesto.
Bueno, a ver. Evidentemente tiene una posición muy, ¿qué sería? Ortodoxa, clásica, prejuiciosa acerca del...
Sí, de cómo tiene que ser una relación de pareja. Sí. Cómo tiene que ser una relación, bueno, está claro que lo que dice es exclusividad, en parte. Uh-huh. Pero sí explica esto y es verdad que hay dos tendencias, ¿no? Yo quiero esto para mí y nadie más, pero quiero explorar, conocer. Es verdad que existen esas dos tendencias.
No, es que esas dos tendencias existen, uh-huh. Está clarísimo. El tema es la rigidez que tiene como para catalogar... cierto modo de relación como algo bueno y otro como algo patológico.
Es que para él bueno es que no dure. O que no dure por siempre.
No, malo es que no dure.
Claro, exactamente.
Ay, qué fallido. El lapsus del tango.
Qué fallido. Bueno. Exactamente, para él malo es que no dure. O que no dure por siempre, en realidad.
Claro.
Y para mí, bueno, nada, cada relación tiene su tiempo. El tiempo. Desarrollo, desenlace, se muere.
Hay tantas cosas para decir alrededor de lo que está diciendo Nacio acá que necesitaríamos varios videos hablando enteramente sobre este punto. Pero, por ejemplo, yo tengo pacientes que no están en una relación de monogamia. Y la verdad, yo no pienso que su relación sea patológica, ni menos exitosa. Incluso que esté destinada al fracaso, e incluso si llegan a cortar y a separarse, tampoco siento que haya sido una relación patológica.
Ni un fracaso.
Ni un fracaso. Uh-huh. Así como si una relación monogámica termina, tampoco es un fracaso. Poner el éxito en la duración es una idea, me parece.
Sí, es igual que lo que estábamos hablando antes, me parece. Es una idea muy cuadrada, rígida, medio de hemisferio izquierdo.
Sí.
¿Cuánto dura? ¿Dura por siempre? Y no se evalúa qué tan profunda fue esa relación. ¿Cuánto cambió en tu vida esa relación? Puede haber relaciones muy cortas que cambien tu vida drásticamente. Y eso es como, hay que considerarlo como, por ahí está bueno.
Yo tengo un paciente que por ejemplo, que le da vergüenza hablar de una chica con la que nunca pasó nada, uh-huh. Pero que tiene un impacto en su vida radical.
Claro. Y bueno, eso es una relación.
Sí, o sea, digamos, la importancia que tiene una persona, digamos, para tu vida y que estoy segurísimo, además, por las cosas que van surgiendo, que el impacto que tiene en la vida de mi paciente es positiva. Se dio con una persona con la que ni siquiera llegó a entablar una relación...
Sí, con una actividad mínimo.
Sí, con lo que uno diría, tipo una relación clásica, digamos, ¿no?
Claro.
Y me parece además que lo que está diciendo Nacio es como que está muy de la mano con justamente otra de las cosas que dice Lacan como muy claras, que es la relación sexual no existe. Una frase que ya trabajamos en Asociación Libre muchas veces, pero que básicamente hace a la idea que plantea Lacan de que no existe la complementariedad, la unión perfecta entre dos personas. No existe el tema de la media naranja, por ejemplo. No existe alguien que va a satisfacer todas tus necesidades y vas a ser completamente feliz con esa persona, o que vos vas a satisfacer las necesidades de esa persona completamente y no vas a necesitar nada. Relación sexual lo dice en ese sentido, no en el sentido literal de la, del acto sexual de coger, sino que lo dice más teóricamente, digamos, en la teoría lacaniana psicoanalítica, significa ser aquel que completa al otro, que cubre su falta, digamos, que tapa su falta, que satisface su falta, ¿no? Uh-huh. Y eso se estructura, dice Lacan, en la primera relación con el primer gran otro, que es la madre. Dice que el niño, y esto lo dice Freud también, viene a ocupar para la madre el lugar del falo que ella no tiene, ¿no? Y entonces, ¿qué significa eso? Que la madre... Y en esto hicimos un video increíble con Olga Pilnik, un poco cuestionando también algo de esta idea que es muy poderosa y que tiene muchísimo de verdad, pero que también hay grises que está bueno cuestionar, pero no vamos a entrar en eso ahora. Uno en general va aprendiendo en la vida a soltar un poco las expectativas que tienen los padres con uno y que a uno lo llevan a vivir una vida del deber y de cumplir la demanda más que de ir en busca del propio deseo. Eso es en general, me parece, algo que todos podemos aceptar de la vida. No siempre uno hace eso. A veces uno directamente se va por el camino de la demanda, ¿viste? O va y viene. Uh-huh. Pero a eso se refiere Lacan cuando habla de completar al otro, como ser exactamente lo que el otro espera que yo sea, ¿no? Y Lacan dice, eso no se puede lograr, porque hay una parte de uno que se sale de eso. No existe esa unión perfecta entre el deseo de uno y del otro. Uh-huh. No sé si lo dije muy complicado,
sí,
o no, pero
fue claro.
Bueno, la cuestión es que me parece que esta idea de Nacio, de que está implícita, de que lo sano sería que la relación perdure, está en la línea de decir, si hay separación, la unión fracasó.
Claro.
La complementariedad fracasó. Y Lacan dice, no solo que no existe la complementariedad, sino que uno goza de la castración, de la separación con el otro. Uh-huh. Y que de hecho lo que viene del inconsciente es justamente aquello que provoca una separación con el otro materno, sobre todo, paterno, digamos, con aquellas figuras que se le vuelven a uno super yoicas en algún punto.
Sí, una separación que no tiene por qué ser física, sino que puede ser simbólica.
Simbólica. Una separación que puede ser simplemente pasar a vivir la vida de forma distinta, uh-huh, a como se suponía que la tenías que vivir según el mandato familiar. Eso es una separación del lugar que a uno le dieron, uh-huh, en la familia. Y me parece que esa primera relación con la madre o con los padres después se redita en las relaciones exogámicas. Y muchas veces la monogamia y esta necesidad de exclusividad, ¿no?, tiene mucho que ver con esa tendencia neurótica a querer evitar la castración, la separación, la no relación sexual, uh-huh, etc. Y acá Nacio es como si estuviera diciendo, la aposta es la relación sexual, hay que aspirar a la no separación, hay que aspirar a la exclusividad total, hay que, no sé, viste, como... Siento casi que está diciendo lo contrario a lo que diría Lacan, claro, o lo que descubriría el psicoanálisis, como lo está volviendo una cosa súper moral.
Totalmente.
¿No?
Sí.
Por supuesto. Pero pienso en el cuerpo. Para mí el maestro, el amo, no es la cultura, es nuestro cuerpo. Lo que domina es el cuerpo. Lo que domina es las ganas de comer. Lo que domina es las ganas de ir al baño. Lo que domina es las ganas de estar sano. Lo que domina es las ganas de hacer el amor. Lo que domina es el cuerpo.
El cuerpo para mí está a la base. Por supuesto, no es exclusivo. Está el cuerpo, está el otro. Hay tres, para mí, hay tres seres o tres entidades mayores. Mi cuerpo, que tiene que estar sano. El otro, que yo espero que me ame y que yo necesito amar. Para mí el amor es una necesidad. Y luego están los otros, la cultura.
Casi, o sea, la cosa menos lacaniana que se puede decir. O sea, Lacan se rompió el culo, vamos a decirlo así, de forma clara. Dale. En toda su enseñanza para desviar el camino que estaba tomando el psicoanálisis post-freudiano hacia el biologicismo. Claro. Para acercarlo al lenguaje y a lo simbólico, a.k.a. la cultura. Ajá. Y este chabón está diciendo, para mí, lo primero no es la cultura, es el cuerpo.
Y exactamente Lacan es el que agarra la noción de cuerpo y lo transforma en algo que se construye, en algo que es simbólico, algo que viene a construirse en el niño, no viene con un cuerpo. Justamente el organismo es distinto del cuerpo.
Totalmente. El organismo biológico existe, obvio que tiene un... A ver, es evidente... Uno sería un tonto si dijera no existe el organismo, no tiene ningún lugar. Obvio que tiene un lugar. Pero el psicoanálisis es la disciplina que se encarga de poner también en el lugar que tiene al cuerpo simbólico. Porque hay muchísimas cosas que hacemos que no se pueden explicar por medio de las tendencias naturales del organismo, de los instintos. Y fíjate los ejemplos que dan Asio. Dice, las ganas de comer, las ganas de estar sano, no sé qué, tipo... Como completamente moral del lado del bien, como, o sea, para él hay que cuidarse, ¿entendés? Suponete, Freud, que fumaba 20 habanos por día, eso es estar sano para él. Freud se terminó muriendo de cáncer por la cantidad de habanos que fumaba. E incluso cuando le dijeron al final de su vida, cuando estaba ya en las últimas, le dijeron, ¿y te arrepentís de haber fumado tanto? Dice, no, valió la pena. Porque él decía que no podía trabajar sin fumar. O sea que él tomó la decisión de estar menos sano, digamos, pero hacer algo que era acorde a su deseo y que le permitía trabajar, que era obviamente algo que estaba muy en su deseo, porque la verdad que se pasó laburando. Y desde ese punto de vista, que uno no podría comer comida que no fuera sana, no podría tomar drogas, suponete. Claro. O sea, como todo de un mandato moral muy ajeno al pensamiento psicoanalítico, total. La verdad. Además de que, por ejemplo, no sé... El valor simbólico que puede tener el comer, ¿no? Uh-huh. En una persona que es anoréxica, suponete.
Bien.
El organismo, teóricamente, instintivamente, le debería... pedir comer. Uh-huh. Y sin embargo, ella encuentra satisfacción. Ella, digo, no sé por qué ella lo sí, puse sí. Mujer. Digo, pero esa persona.
El porcentaje más alto son mujeres.
Eso es cierto, pero uh-huh. ¿Sabe? Obviamente también hay hombres.
Sí.
Esa persona encuentra satisfacción en no comer, en ir en contra del supuesto instinto biológico. Sí. Uh-huh. Y de esos hay 10 millones de ejemplos. Que ahora no se me ocurren.
Sí, sí, sí.
Como suele pasar cuando uno quiere dar un ejemplo.
Sí, sí, pero no se trata de ponerse en este lugar moralista, porque al paciente tampoco le va a ayudar, ¿viste? Que vos le digas, no, vos sabés que tenés que comer porque así vas a estar bien. Y no se trata de eso, se trata por ahí de encontrar dónde está esa satisfacción que se está cumpliendo en ese no comer, o claro. En ese comer nada, que algunos le dicen comer nada.
Y que además dice la satisfacción del cuerpo, perfecto, o sea, el encuentro con lo real del cuerpo, digamos, y todo tiene un lugar importantísimo, pero el encuentro, la satisfacción con el cuerpo propio, también tiene una satisfacción, ya es un vínculo simbólico con el propio cuerpo. El cuerpo está...
atravesado
por lo simbólico.
Sí.
Y el hecho de encontrarse con el cuerpo de la otra persona también está atravesado por lo simbólico. Uh-huh. No es que uno tiene relaciones con la otra persona y siente placer únicamente por el roce del cuerpo literal y el organismo que tiene como, no sé, ¿cómo se llama? La sensibilidad uh-huh. Como para sentir. Suponete, si fuera así... Vos te podés chapar algo que sea un símil de una boca, ¿no? Como podés darle un beso a eso. Claro. O algo, capaz se encuentra un material que esté, sea, mejor que esté mejor que la boca y vos decís, no, zarpado, tipo, me pongo a chapar eso. Y no es así. En general, el placer que uno encuentra, además de que del erógeno real del organismo, digamos, está en el hecho simbólico de estar dándole un beso a la otra persona, que la otra persona desee darle un beso a uno, como el encuentro entre los deseos es ahí.
Claro. Si no, sí, ponemos un par de máquinas, sí, y satisfacemos todo lo que el cuerpo, ¿no?
Tal cual. Por eso también en las parejas, suponete, capaz al principio hay más fogosidad, porque ese encuentro entre esas mismas pieles está en otro vínculo simbólico, en un vínculo de levante, en un vínculo de chamullo, de no sé si se va a dar, si no se va a dar, de repente te das cuenta que hay deseo, y capaz después empiezan a salir esas personas, y justamente como dice Nacio, hay que coger dos veces por semana, entonces
el mínimo.
Mínimo, entonces la cuestión simbólica cambia, y ya no pasa a ser como una cuestión de conquista y de juego de deseo, sino de obligación, y deja de producir placer. O sea, el vínculo con el cuerpo y con el otro está completamente atravesado de la cultura y de lo simbólico.
Sí, no es que son opuestos.
Y además, si el psicoanálisis
el
no...
El psicoanálisis justamente viene tipo, a decir que la cultura atraviesa el cuerpo. Digo, a ver, es como... No sé.
Tipo el lenguaje, tipo Lacan se pasó toda su vida hablando del lenguaje.
Sí, sí. Bueno, Freud descubre cómo el lenguaje, viste, habla en el cuerpo, con los casos de histeria.
Sí. Una locura.
Bueno, nada, es una locura.
¿Cómo terminás?
Si hubiera usado la palabra organismo, pero bueno, no sé, no se entiende la verdad.
No.
Hay una frase de Woody Allen muy graciosa, que es una metáfora, pero que quiero traerla aquí para que usted la vea a partir de lo que estaba planteando. A Woody Allen le preguntan sobre lo importante de la vida y él dice, solo sé que hay dos cosas importantes en la vida. Una es el sexo, de la otra no me acuerdo.
Yo soy un Woody Allenista, parece que yo estoy totalmente de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo. Y con Woody Allen dice eso, es, hay una sola cosa que cuenta en la vida, es el cuerpo.
Por eso lo traje, ¿no? Porque claro, usted decía, es el cuerpo.
Claro.
Y estos fenómenos de las personas, no recuerdo cómo se llaman exactamente, asexuadas o aparentemente deciden no tener sexo.
Bueno, eso existe. Hasta hay federaciones, hasta hay grupos. Existen. No son ni homosexuales ni heterosexuales, son asexuados.
¿No son ni homosexuales?
Existen, sí, pero es una minoría mínima. Lo que pasa es que hoy las minorías se quieren hacer entender, y me parece normal y me parece justo. Gracias a Internet y a muchos medios de comunicación. Pero eso queda siendo una minoría de seres humanos, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que prefieren ser asexuadas.
Quiero volver un poco al psicoanálisis, que es lo que lo trajo a su libro y lo trae otra vez a Buenos Aires. ¿Cómo se lleva el psicoanálisis con estas nuevas técnicas más inmediatas, coaching, counseling, etcétera, etcétera? ¿Qué visión tiene usted, doctor Nacio?
Que el psicoanálisis sigue su ruta. Si yo no digo que yo soy el psicoanálisis, soy un signo más, soy un psicoanalista más entre una gran comunidad de psicoanalistas, tanto acá como en Italia, como en Europa, como en Francia y otros. El psicoanálisis sigue su ruta. El psicoanálisis ha estado en la base de todas estas corrientes de hoy. Todo nace con el psicoanálisis, hay que decir la verdad. Es decir, la cuna de todas las técnicas ligadas a escuchar al otro en lo que es su sentimiento, sus problemas personales, nace con el psicoanálisis. El psicoanálisis es el primer, Freud es el gran descubrimiento, es ocuparse del otro. Y a partir de allí nacieron muchas corrientes. Y llegamos hoy a estas diferentes técnicas de que un kinesiterapeuta se pone a hablar con el paciente mientras lo masa. Hay una gran variedad. El psicoanálisis debe seguir su ruta. Hay pacientes que me dicen, doctor, tengo ganas de hacer un masaje terapéutico. Y digo, bueno, si usted quiere hacer un masaje terapéutico, bueno, yo no me opongo, pero es otra cosa que lo que estamos haciendo.
No es lo que hago yo, claro.
No es lo que hago yo. No es lo que hago yo, efectivamente.
Después de 50 años de experiencia clínica, ¿qué es el inconsciente?
El inconsciente es lo que está en nosotros, que no conocemos y que nos hace hacer lo que hacemos. Y sobre todo, lo que nos hace hacer en unirnos o separarnos. Para mí, los dos actos esenciales en la vida que están guiados por el inconsciente son amar y odiar. Todo ser, cuando usted le pregunta a este ser cuáles son los vínculos que ha creado, ese es el psicoanálisis. El inconsciente. Para mí el inconsciente juega un rol en la elección del oficio. Por ejemplo, permítame, con todo respeto, el hecho que usted sea periodista y un excelente periodista es algo del inconsciente que viene a usted. El hecho de la mujer o el hombre que forma parte de la vida de uno, ese es el inconsciente. Y lo importante, inclusive, el lugar en donde vivimos. Que yo esté en París, para mí es una expresión de mi inconsciente. Yo no sabría decirlo cómo, pero el inconsciente está detrás de las decisiones mayores en la vida. Amar, odiar, hacer y vivir el lugar en que vivimos.
Está buenísimo.
Para mí eso está bien, o sea, sí, o sea, es aquello que no conocemos, que comanda decisiones de nuestra vida y decisiones muy importantes de nuestra vida, como Freud había dicho, amar y trabajar, son cosas donde la cuestión inconsciente entra muy en juego, el lugar donde uno vive supongo que también, sí, yo estoy de acuerdo. Uh-huh.
Me quedo pensando hoy que hay como una suerte de determinismo genético, ¿no? Que parece que somos, ¿hay un determinismo inconsciente en uno?
Exactamente. Usted me dio la palabra, yo no la había pensado. Determinismo inconsciente. El inconsciente determina.
¿Y el psicoanálisis alcanza a desentrañar ese inconsciente o es una herramienta para desentrañar ese inconsciente?
Sí. El psicoanálisis actúa sobre ese inconsciente y modifica un poquito. No mucho, no podemos modificar mucho. Yo no puedo cambiarle a usted la altura, usted debe medir 1,79 m o 1,80 m. No podemos cambiar esa altura. Va a ser siempre 1,80 m. Salvo cuando sea viejito, capaz que va a tener un poquito menos. Como yo, como nosotros, como todos nosotros. El inconsciente es lo mismo. El inconsciente está, determina lo que somos, sin que lo sepamos, y podemos modificarlo si nos hace sufrir.
Claro.
Si nos hace sufrir, ahí yo voy y llamo a alguien. Y le digo, escúcheme una cosa, yo sufro. Ayúdeme a modificar un poco esto que se ha instalado en mí, de mi inconsciente. ¿Es que usted puede, doctor Nacio, puede hacer algo por mí?
Bien. Sí, yo no usaría la palabra determinismo, ¿viste? Porque es como muy determinista justamente, es como en un momento dice el inconsciente te determina, para mí te condiciona, es distinto. Da un margen más de maniobrabilidad, porque la verdad es que uno ve a la gente cambiar también.
No, a ver.
Y cambiar en serio.
Sí, yo en parte estoy de acuerdo con el...
Yo en parte estoy también de acuerdo.
No, en parte estoy de acuerdo con el determinismo también, porque siento que la parte inconsciente uno no la puede cambiar realmente. Él cuando dice, y podemos cambiar un poquito, no sé a qué se refiere. El inconsciente no se puede cambiar. El inconsciente es la pulsión que insiste uno y no es una elección. Uno no puede elegir qué desear. Lo que uno desea, uno lo puede escuchar o no escuchar. Si uno no lo escucha, insiste de una forma, o sea, aparecen síntomas, aparece en otras cuestiones, pero uno no puede, la verdad, hasta donde yo entiendo, uno no puede cambiar eso.
No, dice que determina tu vida, que determina con quién estás, a dónde vivís, y es en parte cierto.
Claro, pero dice, si la persona viene y dice... Estoy sufriendo por mi inconsciente y dice, bueno, ahí lo podemos cambiar un poquito.
Claro,
yo no sé qué significa eso. Si vos estás sufriendo, entre comillas, por tu inconsciente, yo lo entiendo como esta esto que pasa en la clínica, que la persona cuando viene con el síntoma, viene efectivamente porque hay algo que lo está angustiando o lo está haciendo sufrir, pero nosotros no es que decimos, bueno, vamos a cambiar eso, como cambiar la repetición inconsciente. No, lo que hacemos como analistas es escuchar por qué se repite eso que supuestamente hace sufrir a la persona, si fuera tan displacentero, ¿por qué lo repite una y otra vez? Y de alguna manera escuchamos que en esa repetición hay una parte que no es displacentera para la persona. El sujeto no puede asumir que es placentera, pero hay una parte que es placentera para el sujeto del inconsciente, diría Lacan. Y lo que hacemos no es modificar el inconsciente, sino darle lugar para que se exteriorice de una forma asumida por el sujeto, en vez de no asumida por la persona, como en contra de su voluntad consciente. Y en ese asumirlo, uno también aprende a disfrutarlo.
A uno diría que uno cambia la expresión del inconsciente, pero no el inconsciente como en su fundamento.
Tal cual, tal cual. De eso se trata la famosa frase
del síntoma.
De saber hacer con el síntoma. Significa eso.
Y yo digo, vamos a tratar, pero el margen de maniobra es muy corto, claro. Es muy chiquito. Yo no somos magos. Yo, lo más extraordinario es que en una relación humana algo cambie. Eso es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso.
Siempre con la premisa de hay alguien que sufre.
Claro, esta es la base, para mí es la base. Porque el que sufre pide, y para que yo sea fuerte, Luis Novarecio, me tienen que pedir.
Que yo sea fuerte.
Si yo tengo un paciente que no espera de mí nada, no me llama, no me despierta la fuerza. Tiene que haber alguien que venga y me diga, sufro, por favor, haga algo. Y ahí se me levanta en mí todo un movimiento que es toda mi historia, mi experiencia, mi ser, para tratar de responder a eso.
¿Usted dice qué significa eso? O
sea, yo lo que veo es que se está poniendo muy en él en el lugar de el que ejecuta el cambio.
Total,
¿no?
Total.
Y no es así para nada. Y creo que por ahí lo que está en realidad oculto en lo que él dice es, viene alguien y no le pide, viene alguien que ni siquiera quiere cambiar en realidad. Viene alguien que no se pide a sí mismo, ni siquiera, ¿no?
O sea, el pedir, si yo entiendo, es la demanda de análisis, uh-huh. Es súper clave. O sea, uno no puede hacer nada si no hay demanda de análisis, digamos.
Claro.
Pero también es mentira que uno dice, yo voy a ser el que lo va a curar, el que lo va a hacer cambiar, el que lo va a dejar de hacer sufrir, etc. Eso uh-huh. es una posición en la que me parece, justamente en el PIR anterior hablamos un poco de eso,
sí.
En la que uno tiende naturalmente a caer por su propio ego, uh-huh. pero que no es la mejor posición para posicionarse para atender.
Claro. O sea, con una cita de Marguerite Yourcenar que a mí me parece muy, muy emocionante, creo que esa es la expresión, cuando usted pone allí en su libro, el verdadero lugar de nacimiento es aquel donde por primera vez uno echa sobre sí una mirada inteligente. Yo no sé si ya pensaba en el psicoanálisis, pero qué hermoso modo de contarlo, ¿no?
Es una maravilla. Por eso lo puse. Porque ella dice en 5 líneas, como todos los poetas, lo que nosotros tratamos de decir en un libro. Es una maravilla. Ella dice eso, y como yo le leía recién, esta otra citación, donde ella dice que el coraje no es en superarse, el coraje es en conocerse, entrar en sí mismo. Y se ve que ella entendió como poeta, sí, que lo importante es cómo uno se ve a sí mismo. Y eso es lo que yo trato de enseñarles, transmitirles a mis pacientes. Es una manera de entrar dentro de uno mismo.
Sobrevuela durante todo su libro algo que me gusta mucho, que es una suerte de placer suyo de poder decir, después de tantos años, sí, he curado, he ayudado a mucha gente.
Claro.
¿Qué se siente cuando usted despide en esa última sesión al paciente y sabe que lo ha podido ayudar?
Lo que siento es que, le juro, cierra la puerta, yo me quedo solo, se fue, nos emocionamos, muchas veces la puerta se termina la última sesión, nos damos la mano y él me dice, muchas gracias por todo. Mire, me emociona porque he tenido muchas veces eso.
y yo le digo, quiero decirle que he estado muy contento y muy orgulloso de ser su terapeuta. Y ahí nos despedimos. Miren, estoy medio emocionado. La puerta se cierra y yo digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cuál fue mi rol para que este hombre esté mejor? No sé.
¿Y cuál fue? ¿No lo sabe?
No sé. Me he hecho un libro entero para tratar de entenderlo y termino diciendo no sé. Y hubo alguien, un gran intelectual de Francia, prefiero no dar el nombre, diciéndome, leí su libro, lo más hermoso es cuando usted termina diciendo que no sabe por qué curó.
Usted sabe que me pasó algo, ¿no? Yo siempre digo que el estado del no saber, de la duda o de la ignorancia, es de una potencia, porque lo impulsa hacia adelante. Claro. Si uno pudiera decir, ya sé esto, es como quedarse ahí. Me parece que su libro impulsa hacia adelante, ¿no?
Es lo que yo hubiera querido y es lo que quiero, de que sea útil y estimule y dé una visión de un psicoanalista humano.
Para mí está bueno algunas cosas que está diciendo ahí, ¿no? Está bueno. Buenísimo.
O sea, a ver.
Sí, está bueno porque, de hecho, creo que a mí también me pasa que uno se va. O sea, uno tiene teorías y leyó el caso y qué sé yo, hizo intervenciones, pero al final siempre hay un gran nivel de no sé, ¿no? A mí me pasa.
No sé, por un lado sí, o sea, me parece buena la posición de él de aceptar la incertidumbre del no saber y cuestionarse de que hay cosas que no están bajo su control. Esa parte me parece bueno. Sí. Lo que no, y me parece que tiene que es algo que, ¿no? Pasa, además, como, sí, que pasa eso en un análisis, pero yo en mi aspiración personal, al menos, aspiro a cada vez más entender más por qué funciona algo o no funciona, o qué estoy haciendo bien en cuanto a mi rol o qué estoy haciendo mal. Que después pueden pasar un montón de cosas que yo no entiendo, obvio que,
sí,
que
es así. Que no manejamos también.
Que no manejamos, pero mi deseo personal en cuanto a mi camino en esta profesión es que al final, cuando yo no esté más, haya hecho avanzar un poco la comprensión de qué es lo que funciona y lo que no funciona. Igual me parece buena su posición de decir, la verdad no sé qué es lo que estoy haciendo. Sincero, porque además está claro que no sabe qué es lo que está haciendo.
De un psicoanalista tranquilo y respetuoso del paciente. Para mí los pacientes me enseñan, y lo más lindo es que yo aprendo todos los días. Ya, yo podría decir, ya está, ya terminé, tantos años. No, les juro, veo una señora, me cuenta algo y digo, uy, esto no lo había entendido antes. Ahora entiendo, ahora entendí. Por supuesto que hay que tener un trabajo de estudio. Yo soy un guerrero, yo trabajo todo el tiempo estoy estudiando, y leyendo, y estudiando, y pensando. Entonces, evidentemente, cuando tengo tanta cosa en la cabeza, cuando usted hace algo, la señora me dice algo diferente, yo digo, ¡uy, qué bueno!
Era ahí, claro.
Ahí no entendí, ahí, pero porque es lo mismo que yo digo. Si uno va al Louvre o al Musée d'Orsay, que es una maravilla.
Qué bien pronuncia francés.
Hay que ir con un, no puedo, el cuadro es muy lindo, pero no es lo mismo si el cuadro, yo conozco al pintor, conozco la época, conozco el cuadro, conozco los diferentes momentos de la obra del pintor, el cuadro va a ser más hermoso todavía, si conozco. En una palabra, no hay que ir solo a observar, hay que observar con todo un conocimiento detrás.
Doctor Nacio, háblele.
¿Qué decís eso? ¿Vos no estás de acuerdo?
No, yo no estoy de acuerdo. Pues a mí, por lo menos desde el punto de vista espiritual, lo que la meditación me enseñó, me reveló, digamos, es que la belleza está en despojarse un poco del conocimiento. Es más bien lo contrario, para mí, en mi experiencia, ¿no? Como ver algo sin palabras, ver algo como en la pureza de la mente limpia, digamos, o algo así como. Sin ponerle tanto conocimiento, saber, palabras encima, que puede generar otro tipo de belleza, pero que para mí no brilla en un punto.
Yo no pondría a ninguno como superior a la otra, sino como distintos modos de apreciación. Yo siento que a lo mejor la... Sí, o sea, es como... Suponete, por un lado vos podés apreciar una obra de arte por la obra de arte en sí misma y lo que te produce a vos, y capaz justo conecta con una parte tuya sin entenderla, y que capaz lo que quiso hacer el autor era totalmente distinto, y que si vos supieras la historia del autor y qué es lo que quiso hacer y qué lugar ocupa en su vida, no te emocionaría porque ya dejaría de conectar con esa parte tuya que vos descubriste a través de la obra. Eso puede pasar. O también puede pasar lo contrario, que a partir de conocer un poco más qué es lo que quiso hacer el autor, conecte más con vos, digamos. O, viste, yo siento que son modos distintos de apreciación.
Son modos distintos de apreciación.
No diría que uno es más hermoso que el otro.
A los que sospechan del psicoanálisis, sospechan de los que hablamos con gratitud, y especialmente de ustedes, los terapeutas. Háblenle a los que sospechan de ustedes, que dicen es nada más que una reunión de puro diálogo sin ningún efecto.
Eso es lo que yo... Por eso he escrito ese libro, para dar otra visión que esa. Mi consultorio, y lo cuento acá, está lleno de momentos de emoción. Me levanto del sillón, yo camino, hay cuentos, historias, ¿no? No soy un psicoanalista callado, distante y que a veces duerme. No, estoy presente, me interesa la persona. Me interesa, tengo ganas de saber cómo él es, cómo es ella. Y eso, no soy el único yo sé que hay muchos colegas como yo. Por eso he querido decir lo que ellos probablemente no hayan dicho todavía. Porque cuando uno es lo que es, uno no es el único. No hay un solo Novarecio, hay varios Novarecio, discúlpeme que le diga. Cada uno, por supuesto, con una particularidad. Pero lo que nos anima y que mantenemos, eso no, hay otros. Y yo pienso que hay otros, como yo, que están con esta pasión de querer conocer al paciente enfrente.
Eso está bueno.
Un placer verlo, como siempre. Gusto. Lo mejor para usted.
Muchas gracias.
Por favor. Lugares.
Bueno, hasta ahí entonces el video de Nacio. Muy en desacuerdo en la mayoría de las cosas que dice. Nos gustaría hacer en algún momento quizás una revisión del libro completo, como nos han pedido en varios comentarios. Pero bueno, nada. Creo que ya dijimos todo lo que vos querés agregar algo más acerca de esto.
Estoy pensando, pero no, creo que no. En general, si tengo que hacer un resumen, lo que veo es que cuando... por ahí hay desacuerdos en mi caso, es cuando él se pone un poco rígido o normativo en la manera de apreciar las parejas o en la manera de apreciar cómo tiene que ser una cura psicoanalítica.
Total, o sea, como que quizás más allá de alguna cuestión teórica o de entender algún concepto distinto, sobre todo la parte cuando se pone como tan rígido en lo que tiene que ser para que funcione, uno sentiría que le está cerrando gran parte de la escucha y de la posibilidad. O sea, abrir la posibilidad. Después puede ser que sea así o no, digamos. Pero está bueno abrir la posibilidad como terapeuta, psicoanalista, sobre todo, ¿no? Como dar lugar a ver qué es lo que aparece. Permitirse a uno sorprenderse también.
Claro.
Poner en duda. Pero bueno, hasta acá entonces el video de Nacio. Nos encantaría saber qué les pareció este video, nuestra reacción, qué les pareció el video de Nacio en sí mismo, lo que él dice. Y bueno, y si tienen preguntas para el próximo PDR, déjenlas acá abajo y las vamos a estar contestando en el próximo. Espero que les haya gustado y las seguimos la próxima sesión.